voces del momento.
Las voces del momento tienen todo que ver con una encuesta de percepción sobre la educación que ha sido presentada esta mañana aquí en la capital del país, que envuelve varias aristas que me parece muy interesante. Yo creo que la recomendación, por lo menos sí, para nuestros oyentes es que lean el informe completo. Es un informe que se lee, digamos, se puede repasar de manera muy fácil y rápida, pero que sí nos da unos indicios bien interesantes para entender eso, la percepción, porque una cosa es lo que salen de algunas cifras del gobierno nacional y otras las que usted como ciudadano, el común,
claro,
percibe, Montoya. Entonces una cosa es lo que dice afuera los estudiantes en Bogotá, otra lo que dicen los estudiantes en la costa caribe, que es bien impactante, claro, lo que pasa ahí. En fin, creo que está muy, muy interesante y por eso es la voz del momento hoy. Y tenemos a una gran invitada que es la directora ejecutiva de esa fundación, que es Empresarios por la Educación. Hicieron una alianza, ¿no?
Sí, es una iniciativa de dos organizaciones del sector empresarial. Como bien lo decía, la Fundación Empresarios por la Educación y Cifras y Conceptos,
sí,
que han sido los encargados de llevar esto al campo, ¿no? Uh-huh. Al terreno para buscar esas respuestas de esa percepción que precisamente, Rosario, usted estaba mencionando. Y voy a saludar a Andrea Escobar, que es la directora ejecutiva, que explicó muy bien esta mañana en ese lanzamiento de esta gran encuesta de opinión en educación. Así que, Andrea, bienvenida a Contrarreloj. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Montoya y Rosario. Mil gracias por la invitación.
Bueno, hablemos de la encuesta, de cómo se hizo y en dónde se hizo.
Perfecto. Esta encuesta se hizo en 8 regiones de Colombia, 22 departamentos, 55 municipios. Fueron más de 1.800 encuestas toma hogares, 50 entrevistas a profundidad, secretarías de educación. Hicimos un pilotaje de entrevistas a 200 tomas, de familias cercanas a instituciones educativas. Una muestra sin precedentes para el sector educativo.
Bueno, ¿y cuáles fueron los principales temas que abordaron en la encuesta?
En general fueron 10 temas que atañen al sector educativo. El primero es la percepción general. ¿Qué tanto está caminando el sector educativo? Las brechas educativas, infraestructura, la pandemia por la COVID-19, tecnología, docentes y directivos docentes, comunidad educativa, en general los padres de familia, ¿qué tanto se han acercado? La institucionalidad, ¿qué tanto saben los colombianos y las colombianas? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? ¿Qué hace la Secretaría de Educación? Primera infancia y formación posmedia.
Yo siento que hay una percepción, por lo que puedo ver en este momento, en ese resumen ejecutivo que tenemos de esa gran encuesta, es bien interesante, por lo menos si nos situáramos en este momento solamente en la percepción sobre la educación en el país, pero en Bogotá específicamente. Entonces hablemos de la capital del país, que por lo que veo hay una percepción interesante, hay una muy buena percepción si lo comparamos con años anteriores, incluso bien anteriores, donde muchos han escrito hoy en las redes sociales, estaba leyendo como, en mi época, esa percepción no habría, sí, sido la que tiene hoy Bogotá.
Claro.
Tiene una muy buena reputación, al parecer, Andrea, sáquenos usted de la duda, lo que está pasando en términos de educación en la capital del país.
Sí, lo que pasa es que Bogotá particularmente funciona como un distrito aparte de todo lo que sucede en Colombia. Comparar Bogotá con otras regiones es muy difícil. Hay mayor nivel de comunicación, hay mayor cercanía en general. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la pregunta de cómo percibe la educación, en general en la encuesta lo que nos sale es que el 39% de los encuestados dicen que es peor cuando estudiaban. Pero cuando eso se le da doble clic a las regiones, pues claro, en Bogotá puntea, pues que es mucho más bajo, un 26%, pero si te vas a otras regiones como Pacífico, donde el desempeño en general de los estudiantes es más retador, donde hay mayores temas de ruralidad, Bogotá no cuenta con una ruralidad dispersa ni profunda, entonces pues ahí tienes unos retos que te cambia la percepción. Entonces aquí lo interesante es ver cómo pues Bogotá logra avanzar en este ejercicio de percepción, en comunicación. Los retos son distintos a los retos que suponen otras regiones del país que sí cuentan con grandes volúmenes de ruralidad dispersa.
Es que la pregunta, es que a lo que voy es que la pregunta es también muy bien enfocada. Dice, porcentaje de colombianos que creen que la educación hoy es peor que cuando ellos estudiaban. O sea, si usted le pregunta...
Sí, si esa pregunta a mí yo diría que es peor.
Exacto, entonces, Montoya, ¿usted considera hoy que la educación en Colombia es peor?
Hace falta la profesora Melba, por ejemplo.
Cuando usted estudiaba, hay quienes dicen que sí, que es peor, pero el 41% dijo que era mejor que cuando estudiaba.
Claro, me imagino que también tendrá que ver, Andrea, con que ahora, o sea, lo tomaron por el lado de la herramienta, de la tecnología, de todo ese tipo de cosas.
Es que eso tiene que ver con el grupo etario de la pregunta, porque lo que identificamos es cuando uno le da también doble clic a esta respuesta, entre mayor la edad, y qué pena aquí con Montoya y demás, pues porque ahí estaríamos diciendo con el público, depende del grupo etario y de la edad,
claro,
se percibe mejor o peor la educación.
No, pero sí.
Entonces, pero mire que aquí le estoy diciendo joven por una razón, porque las personas mayores responden, la educación era mejor, ¿sabe? ¿Por qué? Porque había menos acceso, porque antes la educación, digamos que no era obligatoria, entonces no ir al colegio no era tan normal, y más bien se trabajaba.
Sí.
Pero entre más jóvenes se ha normalizado que ir a la escuela es importante, que estudiar es importante. Entonces, entre más jóvenes, y además ese es el futuro de la sociedad, se percibe que la educación ha desmejorado. Y eso supone un reto en política pública y supone un reto para poder decir, okay, ¿cómo le respondemos a estos jóvenes de hoy, a estos niños y niñas que hoy están en la escuela?
Andrea, en la encuesta también hay un punto muy importante y está dedicado, claro, es que venimos de la pandemia y la encuesta trata ese tema de la educación durante la pandemia y eso de rebote le pega a la virtualidad.
Sí, es que esto es bien interesante porque la pandemia sale en varios temas. Pues lo primero le preguntamos a los colombianos y las colombianas cómo percibían la educación virtual y el 70% dicen es peor que la presencial, es mejor la educación presencial. Y esto ya nos da un indicador, y es que tenemos que hacer hay un reto gigante de entender primero qué es educación virtual, porque no todos los modelos que pasaron en pandemia era educación virtual, eran modelos híbridos, formación a distancia, y porque la educación virtual es una forma de pensar, es una estructura donde cómo se construye un currículo, cómo se aproxima el proceso de aprendizaje al estudiante. Pero ¿qué encontramos? Preocupaciones de los colombianos y las colombianas, dos frentes. En aprendizaje, parte de lo que pasa es pospandemia es... Primero, el 60% de los colombianos dicen los niños y las niñas y los jóvenes olvidaron temas. Hay un ejercicio que necesitamos ayudarlos a recuperar aprendizajes. 54%, ojo con este dato, dificultades en comprensión de lectura. 54% también rezago en matemáticas, áreas fundamentales. Pérdidas en las materias en general, más del 53% están respondiendo que están perdiendo las materias en general. Eso también es un tema con los maestros y las maestras de... Pues porque se están rajando los pelados en los colegios. Y en el ejercicio de competencias socioemocionales, pues un 49% nos están hablando de la dificultad que han identificado los niños para concentrarse. Por eso es tan importante la presencialidad. 47% dificultad para expresarse, para presentaciones orales, para hablar en público, para presentar, para relacionarse. Y un 44% que no siguen instrucciones. Y hay un dato que es no menor, que es un 40% identifica agresividad entre los compañeros. Y todo esto está relacionado en por qué la escuela es importante. Porque la escuela no es solo un espacio de aprendizaje. Es un espacio donde establecemos lazos, donde aprendemos a autorregularnos, donde se aprenden límites, donde el relacionamiento nos va marcando una pauta para lo que en la vida, en la cotidianidad, vamos siendo como ciudadanos. Y esto es bien interesante de parte de lo que sucede con la pandemia. Y se pudiera conectar con otro dato de la encuesta, y es las materias que consideran que son más importantes los colombianos. Lenguaje, matemáticas e inglés. Curiosamente, las tres áreas del conocimiento que identifican que hay rezagos pospandemia,
sí,
y que son los peores desempeños en las pruebas Saber 11, donde el inglés, más del 80% de los estudiantes están ubicados en bajo desempeño en nuestro país.
Andrea, ¿y qué arroja la gran encuesta de opinión en educación con respecto a docentes y directivos docentes? Y esto pues incluye también a la comunidad educativa.
Bueno, pues aquí este dato me parece súper interesante, además es esperanzador porque siempre hablamos de la importancia de la dignificación de la labor docente. El 66% de los colombianos identifican como muy buena la forma en que los maestros y maestras explican a los estudiantes. Esto da cuenta, y esto lo que dice es que se reconoce la labor, se reconoce que identifican la importancia de la labor docente. Sin embargo, cuando uno le da doble clic a ese porcentaje de cómo explican y cómo identifican ese rol del maestro en el aula de clase, pues volvemos a la región Pacífico. El porcentaje baja al 26%, que es bastante coincidente con regiones del país donde los desempeños son menores. En el centro, en el Atlántico, están por debajo del 36%. Y en general, los colombianos y las colombianas, ¿qué esperan de los docentes? Esperan que sean comprometidos con los estudiantes en un 66%, que se encuentren en constante preparación en un 54%, y esto es súper importante, porque esto lo que está diciendo es, mire, para poder avanzar, pues estos jóvenes de hoy exigen tanto, caminan a unas velocidades tan rápidas, que el maestro debe ir a esa misma velocidad.
Así es.
Y un 50% que tengan buena comunicación con los estudiantes y los padres de familia, en términos generales.
Bueno, Andrea, esta presentación se hizo, bueno, con la presencia de el Ministerio de Educación, estaba el ministro Alejandro Gaviria, la Secretaría de Educación, docentes, empresarios, medios de comunicación, y se hizo un conversatorio, Rochi, con el ministro de Educación. El conversatorio fue conducido por Alejandro Santos, nuestro director de contenido de Caracol Radio, y le hizo un par de preguntas a las que quisiéramos compartir para los oyentes de Contrarreloj las respuestas del ministro de Educación. Cuando le preguntaban cuál ha sido el impacto de la pandemia en la educación, el ministro de Educación contestó lo siguiente.
En los temas de políticas públicas, cualquier persona que tenga algo de familiaridad se va a encontrar también con una especie de dilema, y es que en la educación hay una gran inercia. Los recursos se fijan por una bolsa que está en la Constitución, ahí se distribuyen de una manera, cada vez hay menos flexibilidad, cada vez la nómina ocupa un porcentaje más grande de los recursos que se llegan a las regiones, cada vez eso que se llama calidad es menor en los presupuestos. Yo le decía ahora a la doctora Cecilia María que los secretarios de educación, cuando hablan de educación, están hablando de calidad, que les preocupa. Pero créame que la preocupación de todos los días no es la de la calidad, es la de cómo pagar el PAE, cómo resolver el problema del transporte, cómo estar inmerso en un montón de minucias administrativas que les quitan el tiempo, la atención, la energía. Entonces, primero tenemos que ver cómo logramos, dentro de esa inercia, encontrar políticas específicas, puntuales, para lidiar con este problema.
Bueno, y también habló de la transformación digital en los sistemas educativos.
Con algo de preocupación. En estos días conocí un dato de un estudio que hizo la Universidad de los Andes, creo que en Darío Maldonado, mostrando que de los programas de educación superior universitaria, pero también los técnicos y tecnológicos, el 30% de esos programas tiene retorno nulo. Si uno mira los TTU, se va a dar cuenta que un porcentaje muy grande de esos programas tienen retorno negativo. O sea, si uno tiene en cuenta el costo de oportunidad, el tiempo que pasan los estudiantes estudiando, entre comillas, y el costo de los programas, no tiene ningún retorno con lo que sucede después en los mercados de trabajo. La brecha de habilidades es una de las grandes preocupaciones de desarrollo en América Latina. Esa paradoja o contradicción de que muchos jóvenes no consiguen empleo, pero los empresarios tampoco consiguen jóvenes para empleos emergentes en sectores modernos. Y eso es una preocupación. En términos de política pública, nosotros en estas primeras semanas hemos más bien expresado una intención, una voluntad. Y es que hay una, en mi opinión, sobreregulación de algunos aspectos del aseguramiento de la calidad en la educación superior que está impidiendo que esa brecha se cierre. O sea, que está coartando la innovación, que no le está permitiendo a muchas instituciones que se muevan ágilmente para que eso ocurra, y que creamos no de manera deliberada, sino como consecuencia de esas derivas burocráticas que van ocurriendo en el Estado.
Bueno, fue un conversatorio largo en el que el ministro, al final, Andrea, se comprometió a que esta encuesta va a servir para armar esa hoja de ruta, al menos esta percepción de lo que va a ocurrir en el futuro, en los próximos años, con este Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con la educación. Andrea, ojalá que la encuesta la tengan ahí encima del escritorio y que vayan siguiéndola al pie de la letra para saber por dónde es que hay que atacar y dónde mejorar.
Ese es el reto, Montoya, porque al final es tomar decisiones informadas y que estén alineadas no solamente con una mirada particular de un momento de gobierno, sino también con la corresponsabilidad de los territorios y de lo que espera la sociedad en general, porque hay un dato también en la encuesta y es: en general, más del 90% de los colombianos identifican la educación como importante, pero cuando se les pregunta por la utilidad en su vida diaria, baja 30 puntos a un 64%. Y eso es muy diciente, y es que la educación en general tiene por obligación cumplir esa promesa de valor, y es que sea un movilizador y que aporte al proyecto de vida de las personas. Si no, pues no estaría cumpliendo lo que se espera que suceda cuando todos decidimos en el camino de la formación.
Pues lo que queremos es que la educación en este país sea una educación digna, que mejoren su calidad y que tengamos estudiantes mucho más preparados. Así que, Andrea, invitamos a los oyentes a que vayan y busquen la encuesta, la lean, la traten de entender, es muy fácil. Está en la página oficial de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros en Contrarreloj.
Muchas gracias, Rosario y Montoya, por la invitación. Feliz tarde.